La economía hace el mundo andar. Te ayudamos a entenderla.
Bienvenidos a Sputnik. Soy Martín González y los saludo desde Montevideo. Me acompaña Florencia Cremonese para hablar de economía. ¿Cómo anda, Florencia?
Muy bien, muchas gracias, Martín. En nuestro contante y sonante de hoy vamos a hablar sobre el nuevo fracaso en la negociación entre el Fondo Monetario Internacional y Argentina para refinanciar la deuda de 40 mil millones de dólares que mantiene el Estado con el organismo.
El tema.
Partamos de la base de que el gobierno de Alberto Fernández tiene esa meta de acordar con el Fondo Monetario Internacional desde que asumió la gestión en diciembre de 2019 y no ha podido hacerlo todavía, Florencia.
Así es. Argentina, como sabemos, vive una crisis ya de larga data que se profundizó durante el gobierno de Mauricio Macri, presidente entre 2015 y 2019, predecesor de Fernández, y la elección que hizo Macri para gestionar esa crisis fue tomar deuda. Y con esto me refiero a tomar deuda del FMI, pero también de acreedores privados en el extranjero y también en Argentina, lo que se volvió una especie de espiral de problemas porque lejos de invertirse en infraestructura o en la llamada economía real, se volvió capital de especulación financiera y buena parte incluso se fugó del país. Fue el ejecutivo que tomó más deuda de la historia argentina y cuando ingresó al cargo Fernández, digámoslo lo más sencillo posible, se empezaban a vencer cuotas de esas deudas con todo tipo de acreedores.
Y en el peor momento porque asume y rápidamente comienza la pandemia de COVID-19, Florencia.
Sí, y todos los países se endeudaban para mejorar los sistemas sanitarios, comprar vacunas, financiar transferencias monetarias a los hogares y Argentina tuvo muy poco margen para esto. Todavía lo tiene, a pesar de que hubo renegociaciones exitosas con la mayoría de los acreedores del país, pero sigue quedando uno de los mayores, el fondo. Y entendamos que la deuda que podía tomar la nación ya la había tomado y no había repercutido favorablemente en la población. Y cuando se necesitó más, cuando todavía se necesita más, porque la pandemia continúa, no existe esa opción por la que optaron tantas naciones. Por todo esto es que Argentina necesita un plan confiable, realista, de pago de deuda, y eso es lo que busca con el fondo. Lo que sucede es que el organismo se diferencia de los privados que analizan sobre todo intereses, plazos de pago, cantidad finalmente de dinero que van a obtener. En cambio, lo que busca el fondo son modificaciones a largo plazo que, de acuerdo a su visión de cómo se hace política económica, hagan que el país sea solvente. Para esto, lo que pide el fondo, en este caso y en casi todos, es que baje el déficit fiscal. O sea, que los gastos no sean superiores a los ingresos o lo que es lo mismo, que el Estado gaste menos.
Por eso se lo asocia con las políticas de ajuste.
Claro, pero el equipo de Fernández no accedió a los términos del fondo y esto volvió a llevar al fracaso un acuerdo de pago de los 40 mil millones de dólares que aún le debe a Argentina. ¿Por qué es un escollo tan grande el déficit? Porque Fernández no puede acceder solo a nivel económico, sino de proyección política a lo que pide el FMI. Lo consultamos con el economista argentino Martín Kalos, docente y economista, director de la consultora EPICA.
Vamos a escuchar
la entrevista.
Está claro que cuando se dice que el escollo, que la dificultad más grande en acercar las posiciones entre el FMI y el gobierno argentino está en el déficit fiscal, no se trata de una variable que se pueda aislar. ¿Por qué? Porque el déficit fiscal conlleva una decisión, punto uno, sobre, por ejemplo, el esquema tarifario de tarifas de servicios públicos. La tarifa de servicios públicos es el elemento que debería subir por arriba de la inflación y entonces implicar mayores gastos de las familias en un contexto de mucha dificultad para llegar a fin de mes, ¿no? Si lo que se quiere es reducir el único elemento grande del gasto público que tiene cierta flexibilidad, que es el tema de los subsidios. O sea, para reducir el déficit, un punto clave a atacar es bajar los subsidios a la energía y para eso, y eventualmente también al transporte, pero sobre todo a la energía, y para ello hay que subir tarifas por arriba de la inflación y que los hogares y las industrias paguen más de lo que efectivamente cuesta la energía. Paguen más proporción, digo. Eso por un lado, pero también implica una definición sobre el esquema de justamente de financiamiento, que dependa menos. A ver, un déficit menor implica una menor dependencia de la emisión monetaria que pueda financiar al Tesoro. Como muchas otras fuentes de financiamiento para el Tesoro no hay realmente, más allá de algunos canales indirectos y algunos mecanismos de contabilidad creativa casi que se pueden aplicar, como los que está aplicando ahora el Banco Central, de crear de eliminar las LELIC y los pases, digamos, de corto plazo, incentivar a que en lugar de prestarle esa plata al Banco Central, los bancos le presten esa plata al Tesoro, y entonces sean los bancos que hoy financian al Banco Central los que financian al Tesoro y le eviten al Banco Central tener que emitir para financiar el Tesoro. Más allá de mecanismos como ese, te decía, no hay muchos otros puntos que uno pueda pensar para financiar esos déficits. Por supuesto que dentro de cierto margen puedes tener un rollover de la propia deuda del Tesoro mayor o menor que lo que viene, que lo que ya se ha emitido de deuda, pero eso no te va a mover la aguja. Si, en la medida en la que no reduzcas el déficit, vas a necesitar siempre un porcentaje importante de financiamiento a través de la emisión monetaria del Banco Central. Entonces ahí hay una segunda variable atada, y a partir de ahí entonces empiezan también las otras variables atadas, como la discusión sobre el nivel del tipo de cambio oficial y de las brechas cambiarias con los dólares paralelos y la acumulación de reservas. Y todo eso obviamente ligado también a la inflación.
Se entiende, ¿no? Bajar el déficit significa, por ejemplo, quitar subsidios a las tarifas públicas y aumentar el gasto de las familias en una población que ya está empobrecida. Sumar todavía más inflación a un país que tiene alrededor de 50% anual de crecimiento de precios y modificar muchas otras variables que se van a ir moviendo con la decisión de bajar el déficit y que con la situación socioeconómica del país no parecen muy viables sin aumentar la pobreza, por ejemplo, al menos por un lapso corto.
Claro, pero la contracara es que el gobierno no tiene dinero disponible porque la recaudación en tiempos de crisis es poca y no hay margen de endeudamiento.
Sí, igual nos decía Carlos que recuperar la confianza para volver a ser pasible de endeudamiento le va a llevar un tiempo al país.
En términos de endeudamiento internacional, Argentina está muy lejos de poder endeudarse en los mercados internacionales todavía porque persiste la desconfianza respecto de la capacidad de repago que pueda tener Argentina en los próximos años. Por supuesto, el acuerdo con el FMI despejaría, si es claro y es bueno y se estima que es cumplible, entonces despejaría el horizonte. Pero para eso hay que ver, punto uno, a qué acuerdo se llega y punto dos, cómo lo toma el mercado. Digamos que entonces estamos hablando todavía de los primeros pasos para eventualmente poder tener claridad respecto de si Argentina va a poder endeudarse internacionalmente. Y cuando digo, y en verdad que hay dos elementos. Por un lado, un mínimo de financiamiento existe a través de organismos internacionales, a través del rollover de cierta deuda emitida en el exterior, que se ha mantenido, hay algún acreedor externo que todavía tiene posiciones en Argentina, y también a través de los préstamos que hacen las casas matrices de las transnacionales que operan en Argentina a sus filiales en Argentina. Ahora bien, lo que falta es la capacidad de las empresas, por ejemplo, para endeudarse o para atraer de alguna manera inversión extranjera directa de alguna empresa que todavía no está en el país o que sí está, de magnitud. Hoy Argentina necesita inversiones importantes. Hace años que Argentina necesita inversión y esa inversión está trabada por este tipo de problemas respecto y de incertidumbre respecto de variables cambiarias y de renegociaciones de deuda. Destrabar eso va a llevar su tiempo, pero es clave para que en algún momento Argentina pueda tener un proceso de crecimiento y desarrollo sostenido. Hay algunas inversiones en sectores puntuales, como lo fueron las de energías renovables en los últimos años, pero son inversiones en ciertos nichos. No hay inversiones generalizadas y de magnitud en Argentina.
Y a toda esta problemática se suma la del tipo de cambio, la del precio del dólar. Con una moneda nacional como el peso argentino, que pierde valor casi al mismo ritmo en que la economía pierde confiabilidad y sustento, como viene sucediendo en los últimos años.
El tipo de cambio, tenemos dos, hay que mirarlo en dos grandes segmentos. El tipo de cambio oficial, que está controlado desde hace 2 años, desde que asumió Alberto Fernández, básicamente, o un poquito antes, por la implantación de un cepo, de una serie de controles cambiarios muy fuertes que impiden que haya una demanda libre del dólar oficial. El dólar oficial está restringido a operaciones habituales de comercio exterior, de giro de utilidades al exterior por parte de las empresas extranjeras que operan acá, de pagos de deudas de las empresas privadas o del gobierno, y no mucho más. Entonces, al estar restringido de todo eso, no hay una demanda libre, por ejemplo, para manejar flujos de excedentes de las empresas o para ahorros de las familias. Eso termina canalizado en buena medida por los dólares paralelos. Entonces, este esquema que se suele llamar de represión financiera te controla el tipo de cambio oficial y termina entonces abaratando el costo, por ejemplo, de las importaciones. Y por otro lado tenés los dólares para ahorro, los dólares más, si querés, de cobertura frente a los riesgos que genera la crisis que Argentina todavía vive, que eso van por los canales paralelos, que se ubican hoy básicamente en el doble que el tipo de cambio oficial. Y esa brecha que hay del 100% entre el dólar oficial y los dólares paralelos es una brecha mucho más volátil, que en algún momento estuvo en 70-80% hace no mucho, que en el momento se disparó un poco más y que hoy oscila en torno al 100% según a qué tipo de dólar uno tenga acceso, con un montón de medidas que el Banco Central y la Comisión Nacional de Valores van intentando tomar para intentar restringir también algunos de los accesos a esos dólares paralelos, pero que no, nunca lo van a conseguir plenamente porque estamos hablando de canales financieros que son imposibles de controlar a ese nivel de detalle y de manejar desde el precio. Entonces, un acuerdo obviamente despejaría muchas dudas, muchas incertidumbres, pero no eliminaría la crisis y el riesgo de una devaluación.
Escuchábamos al economista argentino Martín Calos, docente y director de la consultora EP-ICA.
Muchas gracias, Florencia, como siempre.
Fue un gusto.
Contante y sonante desde Montevideo.